Los contrastes que acabo de mencionar fueron muy notables en Latinoamérica, que durante los siglos después de la llegada de Colón al continente fue poblándose poco a poco de colonos europeos que arrebataron el poder sobre los vastos territorios de sus antiguos regentes. El continente sudamericano al mismo tiempo bajo el régimen de sus nuevos dueños, pues las familias criollas de origen europeo, se convirtió en proveedor de materia prima indispensable para la revolución industrial en Europa y América del Norte. Como ya explicamos en la clase sobre la independencia de Latinoamérica, durante los siglos XVIII y XIX, la corona de España iba perdiendo cada vez más el control sobre sus territorios de ultramar, hasta perder sus últimas posesiones en 1898. No obstante, la creación de las nuevas naciones latinoamericanas, independientes de España, fue una empresa llena de obstáculos. La intención por parte de muchos intelectuales y políticos independentistas fue la creación de naciones modernas, pero fue difícil sustituir las tradiciones de carácter feudal de los oligarcas criollos por los ideales democráticos con origen en las ideas de la Ilustración. Durante el fin del siglo XIX y principios del XX, también se establecen las relaciones de poder en el Nuevo Mundo entre las nuevas naciones latinoamericanas y el gran vecino del norte, los Estados Unidos, que ahora comienza su política de intervencionismo, mostrándose frente a Europa como los líderes que ahora destituyen a las potencias del Viejo Mundo, es decir, Europa, como los patrones de ambos continentes americanos. En el ámbito cultural hispanoamericano, que hasta el siglo XIX había sido muy dependiente de Europa, ahora empieza a encontrar formas propias para expresar la experiencia de vivir en el Nuevo Mundo. Tanto el romanticismo como el modernismo, con sus mayores libertades de expresión y de formas, ofrecen para los autores latinoamericanos las posibilidades de salirse de los marcos de la herencia puramente europea para buscar nuevas formas de expresión. Aún así, recordemos que los lazos que mantienen los criollos hispanohablantes de América con Europa siguen siendo muy estrechos. Son muchos los escritores de la época que cursaban estudios en París, por ejemplo, o en los Estados Unidos. En fin, aunque exploraban temas propios de Latinoamérica, los escritores de la época seguían las tendencias poéticas que se daban en Europa y en los Estados Unidos. Adoptaron influencias de Francia como el parnasianismo, el simbolismo o el decadentismo, tres corrientes estéticas muy afines al sentimiento ansioso y melancólico de la fin de siècle. De Alemania llegó la tendencia nostálgica del medievalismo y el Jugendstil, que buscaban formas de expresión alternativas a las de la automatización tecnológica de la sociedad industrial. Esta nostalgia de las épocas remotas también caracteriza el prerrafaelismo de Inglaterra, que se inspiraba en las formas estéticas anteriores al Renacimiento. Del nuevo gran hermano del norte, Estados Unidos, llegó el transcendentalismo, una corriente dentro de la poesía que procuraba disolver las barreras entre el yo poético y la naturaleza. Entre los poetas latinoamericanos más destacados del fin de siglo, tenemos al colombiano José Asunción Silva, entre romántico y modernista, que escribía poesía influida por las tendencias francesas de la época. En Cuba, hallamos a José Martí, considerado héroe independentista de su país y poeta nacional. Martí vivía largas temporadas en Nueva York, y su poesía ostenta rasgos de la lírica norteamericana de la época, de un toque trascendentalista en sus retratos intimistas en la unión del yo poético con la naturaleza. De suma importancia para el desarrollo del modernismo literario en España fue el nicaragüense Rubén Darío, que pasó largas épocas de su vida en Europa y revolucionó la poesía hispana con su poemario Azul de 1880. Al margen de las tendencias que acabo de mencionar, los grandes manifiestos y círculos intelectuales de la vida pública de las urbes metropolitanas, tenemos a las mujeres escritoras que adelantaron sus posiciones notablemente a ambos lados del Atlántico durante la época. Ahora que su presencia en la vida pública seguía siendo problemática, ellas muchas veces operaban a través de sus maridos famosos, como las esposas desconocidas cuya creatividad para siempre llevará la signatura del esposo. No obstante, durante las primeras décadas del siglo XX, aparecen cada vez más escritoras que publican bajo nombre propio, como la argentina de origen suizo, Alfonsina Storni, o Juana Ibarburu, de Uruguay, ambas poetas de gran importancia para el desarrollo del modernismo en el mundo hispano y que escribían una poesía intimista sobre la experiencia de ser mujer que rompía los moldes tradicionales del decoro femenino.